Quiero preguntarles a todos ustedes, ¿cuántos saben la palabra que hemos soltado para este año? Fidelidad, gloria al Señor. Qué bueno. ¿Qué fidelidad? ¿La fidelidad de Dios hacia nosotros o nuestra fidelidad hacia Él? Es nuestra fidelidad hacia Él porque Él es fiel, aunque nosotros... No tanto. ¿Hay alguno como yo? A veces le he sido infiel. ¡Oh! Pastor, ¿cómo? Estamos en vivo más encima. Si no nos reconocemos como pecadores, hacemos inválida la sangre de Cristo. Y aquí no hay ninguno bueno. Él es bueno. Amén. Solo te lo quería recordar. Y yo necesito recordármelo siempre. Así es que mira, quiero compartir un mensaje. ¿Cuántos tienen a enemigos en su vida que no nos permiten, estoy ahí incluido, no nos permiten ser fieles? Porque hay enemigos que vienen a nuestra vida, distractores que vienen a nuestra vida y no nos permiten lograr fidelidad. Es una palabra compleja la de este año y yo estaba, no te escucho. ¿Por qué? Porque es difícil mantenerse fiel a Dios. Nuestra casa se ha mantenido por 9 años y 6 meses fiel a Dios. Fiel a Dios. Ayer hablábamos de visión y hemos visto el respaldo de Dios en nuestra casa y vamos a llegar a los 10 años. Y siempre ha sido con simpleza, con cercanía, amigables, sin paradigma. O sea, no somos una iglesia que anda mirando, ay, ¿cómo viene vestido? Quiero que... No, está dentro de las 1500 cuestiones que no nos interesan. A nosotros nos interesa lo que a Dios le interesa y a Él le importa tu corazón. Así que a mí también me importa tu corazón. Entonces, yo espero que también te importe mi corazón y no estés mirando mis defectos, sino que siente mi corazón. Y mi corazón es un corazón auténtico, sincero, genuino, pero también soy un pecador, porque todos los hombres somos así. Amén. Algunos me miran así como diciendo, oíste, pastor, y más encima vas a predicar. No. Lo que pasa es que quiero ser sincero, porque Dios conoce hasta lo más profundo de nuestra vida. Y pueden venir pensamientos a nuestra vida sin que nadie los invite. Nadie los invitó. Y hay cosas que no invitamos a nuestra vida, pero vienen a nuestra vida ahí. Y la única manera de poder salir de ahí es ser guiados por Dios. Si somos guiados por Dios, entonces vamos a poder lograr ser fieles a Dios. Y al ser fieles a Dios, entonces vamos a ser fieles a sus enseñanzas. Y al ser fieles a sus enseñanzas, entonces dice la palabra de Dios que es lumbrera en nuestro caminar. Es decir, cada paso que damos va iluminado en un mundo oscuro. Así que he titulado esta reflexión, esta prédica, Guiados por Dios. Y quiero citar el Salmo 81, versículo 13 y 14 de la versión PDT. Y quiero que lo tomes en tu corazón y digas, oh, eso voy a hacer. Dice, si mi pueblo me escuchara y viviera como yo quiero, yo humillaría a tus enemigos en la derrota y levantaría mi mano para romper, ¿qué dice? Sus cabezas. Entonces son varios. No es un enemigo, son varios. Ahora el enemigo empezó a tiritar porque el Señor va a colocar su mano y va a romperle la cabeza en esta tarde. Padre, tu palabra está leída y la creemos con todo nuestro corazón. No es un enemigo, Señor, son muchas potestades que quieren sacarnos de la fidelidad, pero hoy día tú le vas a romper la cabeza, Señor. Esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza, eso es lo que creemos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Le da un aplauso al Señor? ¡Qué promesa más hermosa! ¿Cómo Dios puede ayudarnos a ser fieles? El punto es que nosotros con nuestras capacidades no tenemos ninguna posibilidad de mantenernos fieles. Necesitamos a Jesús. Por eso que su palabra dice que si Él está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? El problema es que nosotros decimos que Él está con nosotros, pero no está. Y hoy día es bueno que tú y yo nos hagamos un examen y examinemos nuestro corazón. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no logro un nivel de fidelidad al nivel que se merece un Dios tan bueno? Porque nosotros pretendemos o decimos que somos fieles, pero a la primera distracción pareciera que se nos olvida todo eso y cedemos espacio y empezamos a deslizarnos, empezamos a cambiar nuestra dirección. Ahora, no te sientas mal por eso. ¿Por qué? Porque eso nos pasa a todos. Por eso Pablo dijo: hey, no es que yo ya lo haya conseguido, ni yo lo he logrado, pero una cosa hago: prosigo a la meta. Entonces, tú y yo, al estar aquí en casa, los que están allí en nuestro campus virtual, tenemos que entender que mientras sigamos en el camino, sigamos o prosigamos a la meta, estamos en lo correcto. Aunque nos equivoquemos, pastor, claro, no justificamos el error o el pecado por ningún motivo. Pero si sigues ahí, ¿qué consigues? Más pecado, más error, más hundimiento. Entonces, ¿qué es lo que quiere el enemigo? Verte frustrado, verte culpable. ¿Qué quiere el enemigo? Verte con crisis, verte desamparado. ¿Sabes cómo quiere verte? Sin esperanza. ¿Sabes lo que quiere el enemigo? En definitiva, es que tú digas: ¿para qué voy a ir si no merezco? Y sentirte no merecedor. Eso es la trampa del enemigo desde siempre. Siempre ha querido exactamente lo mismo. Y este salmo me encanta porque lo que está diciendo el salmista es algo tan poderoso. Porque está diciendo: si mi pueblo me escuchara. Y resulta que finalmente nosotros venimos a la iglesia o escuchamos una prédica, pero estamos escuchando al hombre. Y tú no necesitas escucharme a mí. Tú necesitas escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios se revela a través de la palabra. La fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Por lo tanto, si alguien habla otra cosa, ya arranca de ahí. Por eso siempre he dicho que en la iglesia, todo el que llega a la iglesia debe crecer. No puede seguir igual. O sea, puedes encontrarte con experiencias nuevas quizás en tu vida que nunca pensaste y que empiezas a luchar con ellas, ¿sí? Pero no te puedes seguir equivocando en lo mismo. 20 años en lo mismo, el mismo error. O sea, equivócate en una cuestión distinta. Hola. Ah, yo pensé que se había ido. Hola. Porque en definitiva, si sigues en lo mismo, entonces ya no, eso no es. No, ya te gusta la cuestión. Oh, fui muy directo. Uno de los problemas míos es eso. Pero me lo digo a mí mismo. Porque yo estoy igual que ustedes, peleando la buena batalla de la fe. Estamos todos igual, ¿no? ¿O hay alguien aquí que tiene ala? Yeah. Entonces, estamos iguales. Y por eso venir a la iglesia debe ser un privilegio. Decir, yo voy a la iglesia, ¿sabe por qué? Porque allí encuentro esperanza. Dice, si mi pueblo me escuchara y viviera como yo quiero. ¿Cómo quiere el Señor que vivamos? En rectitud, en obediencia. ¿Qué es pecado? Desobediencia. ¿Cuánto desobediente hay aquí? ¡Aleluya! ¡Wow! Es tan simple como eso. Desobediencia. Y el Señor está diciendo, si mi pueblo me escuchara y viviera como yo quiero. Pero, ¿cómo vivimos nosotros? Como nosotros queremos. Entonces, venimos a la iglesia, escuchamos la palabra de Dios, no del hombre, y salimos de aquí y hacemos lo que nosotros queremos. ¡Hola! ¡Cuánto los conozco! Ah, entonces, es que yo tengo un pajarito que me cuenta todas las cosas. Entonces, dice, yo humillaría a tus enemigos. ¿Cuántos de los que estamos aquí sienten que tiene algún enemigo? No luchamos contra carne ni sangre, sino que contra huestes espirituales, potestades, principados, que están en las regiones celestes, que nosotros no vemos, pero están. De hecho, yo creo que andan varios por ahí dándose una vuelta. Y hay alguno que está aquí infiltrado. Lo reprendemos en el nombre del Señor. Ya, ahora déjame ver quién es. Señor, revélamelo. Déjame ver, Señor. Siempre tenemos enemigos, pero lo que está diciendo el salmista aquí, dice, yo humillaría a tus enemigos en la derrota y levantaría mi mano. O sea, no tu mano, su mano. Dice, levantaría mi mano para romper sus cabezas. O sea, qué susto. Sus cabezas. O sea, ese enemigo que tenés tú a lo mejor tiene como 4 cabezas. Imagínate. Y nunca lo viste así. Oh, no, eso es. No, está loco este caballero lo que está hablando. No, no. No. Entonces, si tú no crees en que hay un reino del infierno y un reino de Dios, entonces ese es el principio. Tienes que entender que hay dos reinos, que está lo oscuro y la luz, y siempre vamos a estar en conflicto con aquello. Tú vives en conflicto, yo vivo en conflicto. Pablo decía, he recibido al Señor en mi corazón, Él ha cambiado mi vida, pero hay otro poder dentro de mí. Oh, otro poder, sí, hay otro poder que es nuestra carne. Y eso siempre nos va a tirar hacia abajo. Entonces estamos luchando. Por eso que viene un agotamiento a nuestra vida. Hoy día, la mayor de las enfermedades, ¿sabes cuáles son? Son emocionales. Y al ser emocionales, revientan en nuestro cuerpo. Entonces andamos todo dolorido. ¿Cuántos se levantan cansados el día lunes? ¿Ve que los conozco? Entonces, pero el martes también. Y el miércoles también, porque no te vi en el encuentro de oración. Dios me está revelando. Entonces, es una lucha constante. Te acuestas pensando en los problemas y te levantas pensando en los problemas. Pero ¿quién se acuesta pensando en hacer la voluntad de Dios y se levanta en decir, hoy Dios me acompañará en cada cosa que haga y donde yo ponga mis manos, allí habrá bendición? ¿Cuántos se levantan confiando en eso? Entonces, debemos de cambiar nuestra forma de pensar. Es verdad que nos podemos equivocar, pero también es verdad que hay una gracia de parte de Dios. Es verdad que podemos pecar, pero es verdad también que hay una misericordia nueva cada día para nosotros. Es verdad que tenemos lucha contra el enemigo, pero también es verdad que hay un Dios que puede levantar su mano y romper su cabeza, cortar cadenas, quebrar enfermedades, hacer algo grande, poderoso. Al enemigo no lo podemos dejar avanzar en nuestra vida, porque hay un Dios grande, poderoso, y es lo que tú y yo debemos saber, hablar con autoridad, no perder nuestra autoridad espiritual, decir en mi casa, yo y mi casa serviremos al Señor, porque es un Dios bueno, porque es un Dios poderoso. Es verdad que ahora tengo un poco de escasez, pero también es verdad que miraré hacia el cielo y de allá vendrá mi socorro. No podemos aceptar que el enemigo nos tenga como marionetas, como títeres, utilizándonos las veces que quiera. Revélate a aquello. Pero nos gusta. Hola. Oh, y nos gusta. Nos gusta. Y nos metemos en problemas. Oye, tremendo problema. ¿Quién tiene? A ver, pongámonos a conversar un rato. ¿Quién tiene el problema más grande aquí? Porque hacemos una competencia. Viste que se junta una persona con la otra y le dice, oye, ese problema no es nada, es mío, sí que es grande. ¿Sí o no? Y llega otro y dice, no. Yo sí que tengo un problema. O sea, y queremos ganar en el problema. Mi problema es más grande que todos los de ustedes. El problema es problema. Decía una canción de San Ricardo Arjona, ¿no? Ah, lo conocen. Segunda de Arjona, versículo 15, dice así: Yo humillaría a tus enemigos en la derrota y levantaría mi mano para romper sus cabezas. Una de las cosas más difíciles de la vida cristiana es aprender a someternos a todas las cosas que Dios nos enseña. Lo más difícil de la vida cristiana, por eso es que hay cristianos que están afuera. Y esos cristianos fueron porque finalmente en sus iglesias no le hablaron de que el error o el pecado que uno podría llegar a cometer, porque Dios no perdona tu pecado pasado. No, perdona tu pecado pasado, presente y futuro. ¿O tú crees que Dios te perdona y no sabe que vas a volver a pecar? Hola. ¿Alguien recibió a Jesús en su corazón aquí? ¿Y por qué seguís pecando? Entonces, no has entendido la gracia de Dios. Porque eso es la gracia inmerecida. Ah, este es una iglesia light. No. No somos una iglesia light, hablamos la verdad bíblica. Pero Dios no nos llamó. Dios no te llamó a ti para que vivas triste, amargado, pobre. Que vivas tu vida llena de culpas. Él pagó un precio en la cruz y nos compró a precio de sangre. Y dice que su sangre lava y limpia de todo pecado. Así es que podemos ser libres en Cristo. ¿Cuántas veces? Todas las que sean necesarias. ¿Cuántas veces hay que perdonar? Y entonces, si tú tienes que perdonar esa cantidad de veces, ¿cuántas veces te podría perdonar Dios? Y siempre lo he puesto en la figura de padre. ¿Cuántas veces perdonaste a tu hijo? Oye, ¿cuántas veces se equivocó usted como hijo? ¿Cuántos hijos son? ¿Cuántos tienen papá aquí? Mamá. ¿Y tus padres te perdonaron o no? ¿Cuántas veces? Oye, eras bien desordenada. ¿Y para qué si hay cosas que no les contaste a tus papás? ¿Y sabes por qué no se las contaste? Porque tenías miedo de que se desilusionara de ti. Pero este padre no se desilusiona de nada. Puedes confiar en Él. Había un corito que decía: puedo confiar en el Señor, que no va a fallar. ¿Sí? Puedo confiar en el Señor, que no va a fallar. Incluso llega a decir: si el sol llegara a oscurecer y no brille más, igual confío en el Señor, que no va, puedo descansar, puedo descansar. Y mira, y una mansión, aleluya, una mansión. Y te estáis quejando porque estáis viviendo ahora. Hola, ¿dónde está tu esperanza? Cristo tiene algo mejor para ti, para tu vida. Lo que está pasando ahora es momentáneo, es un paréntesis, solo es por un poco de tiempo. Dios tiene algo mejor. Él fue a preparar morada para ti y para mí. ¡Ey! Hay alegría en la iglesia, hay alegría en nuestro corazón. No, 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 le rompemos la cabeza al infierno en el nombre del Señor. Así que, ¿qué? ¿Tú te tienes intimidado el enemigo? No. No. No, hoy día lo vamos a avergonzar en el nombre del Señor, no en nuestro nombre. Porque cuando hacemos las cosas y metemos nosotros las manos, las embarramos. Es como que si yo le dijera a mi esposita que cuando va a cocinar, le digo: no, déjame a mí, yo voy a cocinar. Incomible. ¿Hay alguno más así? Gloria al Señor. Hasta mujeres dijeron amén. Eso sí que no me lo esperaba. Hay mujeres que no les gusta cocinar. Y planchar. Y sacarle la toalla que dejó tirado al esposo. Que son desordenados los hombres. Díganme, pues chiquilla, era su oportunidad. ¿Viste? Pero mándenme a los hombres para acá porque yo soy ordenadito. Pregúntenle a mi esposo. Yo soy todo en su lugar. Todo planchadito, me gusta. ¿Usted cree que yo soy ordenado? A ver quién se atrevió a decir eso para destituirlo de la gloria de Dios. ¿Dónde está César? No lo veo. Cuando allá está, ahí está. ¿Quién fue el que dijo, César? Ya. Esté ahí atento, por favor, mijito. El mayor conflicto que tenemos, lo más difícil que vivimos los cristianos, es aprender a someternos, a sujetarnos a la enseñanza de Dios. La escuchamos, la entendemos, pero a la hora que viene el enemigo de varias cabezas, no la aplicamos. Y Jesús en la tentación dice que Él no se defendió con un argumento propio, sino que dijo: escrito está. Es decir, ¿cómo lo hizo? Con la palabra. Y nosotros la tenemos la palabra en la cabeza, pero me gusta. Hola. Ser fieles en toda situación o circunstancia es lo que demanda Dios en nuestra vida. No solamente en el pecado, sino que en aquellos procesos que tenemos que vivir. Llegó una enfermedad que nadie la invitó. Llegó una escasez que nadie la invitó. Llegó alguna situación de traición que nadie la invitó. No estamos solamente hablando de un tema en particular. Llegó una tentación no carnal, pero quizás monetaria. Llegó a lo mejor una tentación de traicionar a alguien en dinero, en una propiedad, en algo, lo sé. No solamente estoy hablando de la debilidad carnal, que obviamente esa también es una debilidad carnal. Y nosotros siempre estamos hablando, nos dirigimos a esa área que es propia de los hombres. Los hombres son visuales. Mira, ni uno dijo amén. ¿Cuánto le creen a las mujeres que no dicen amén? Que los hombres no dijeron amén. ¿Son visuales los hombres, sí o no? Ah, ya, pero ahora les voy a decir otra cosa. ¿Somos carnales los hombres? Pero es una lucha que la mujer también tiene. Los seres humanos tenemos esas luchas, pero son de todo tipo, hay un sinnúmero. Y cuando el salmista habla de que Dios levantaría su mano y rompería sus cabezas, yo eso es lo que me imagino. No es el problema, son una infinidad de problemas en nuestra vida. Entonces, cada uno de nosotros tiene una historia, cada uno de nosotros tiene un argumento, quizás incluso en esa historia. Cada uno de nosotros quizás dice, es que mira, yo no esperé encontrarme con esto. No pensé que esto podría llegar a pasar. Entonces es una lucha, pero también su palabra dice de que todas las cosas que el enemigo quiere traer para nuestro mal, y que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y quizás hay procesos que tenemos que vivir en nuestra vida que no entendemos ahora, pero que los vamos a entender en el tiempo de Dios. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Mantenerte fiel. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Dice, no, es que yo no soy indigno. O sea, mirar la cruz no te es suficiente como para decir, sí, soy digno. Su yugo es fácil y ligera, pero recordar estar sujetos a Él es lo difícil. O sea, ¿te acuerdas de la palabra? Pero te cuesta recordar sujetarte. ¿Amén? Nos cuesta. Entonces, nos recordamos de la palabra, pero no la aplicamos, porque finalmente la dejamos allí. Y su palabra misma dice que su palabra nos vuelve vacía, es decir, tiene poder de cambio, de transformación. Tiene poder de producir algo. El mayor milagro es la transformación de vidas. Por eso que nadie que llega a la iglesia puede seguir igual. Si tú llegaste aquí y no creces, es porque no quieres. Porque esta iglesia es una iglesia de líderes siervos. Todos cambiamos. No, el único que cambia es el pastor. ¿Qué? No, todos cambiamos. Todos cambiamos. Tú no le creas a ese enemigo de que no tienes la posibilidad de cambiar. No le creas, porque te mintieron. A mí un psiquiatra me desahució, me dijo, tú no tienes vuelta, te vas a suicidar. Dos veces intenté suicidarme, todavía ando buscando al psiquiatra para ir a hablar con él y decirle que se arrepienta y predicarle el evangelio de Juan, arrepentidos y convertidos, y cachetearlo, decirle, te equivocaste. O sea, fuiste a la universidad 7 años para decir una estupidez, porque no conocía a Dios, un Dios poderoso que lo puede cambiar y transformar todo en la vida de una persona. Fui un desahuciado, pero hoy día soy libre, no hay cadenas en mi vida, soy un hombre sano, libre para la gloria de su nombre, soy testimonio de su poder. Entonces hoy día puedo hablar con libertad y puedo decir de que lo que te diga el médico no es la última palabra en tu vida. La última palabra la tiene el Dios Todopoderoso, Jesús. Él es mi Señor y Salvador. Y Él sabe lo que sucederá en mi vida. No hay otra palabra. O sea, que te digan lo que quieran, pero su palabra es la verdadera, la infalible palabra de Dios. Su yugo es fácil, pero recordar estar sujetos a Él es tan difícil. Lo adoramos a Él por su bondad, le agradecemos por su amor, prometemos ser sus discípulos y vamos a grupos pequeños y aprendemos y hablo con los hombres, le digo, ¿en qué ciclo vas? Voy en el 7, pastor, o sea, ha estudiado 2 años, pero sujetarse a esa verdad es lo que no recordamos. Recordamos lo que hemos aprendido, pero no nos sujetamos. O sea, ser fieles hasta, ¿para qué? ¿Qué dice Jesús? Yo estaré al otro lado para entregarte la corona de la vida. Vale la pena ser fieles a Dios. Queridos amigos, hermanos, yo estoy peleando igual que ustedes. O sea, no hay aquí nadie más que te pueda comprender. El pecador tiene que entender al otro pecador. Por eso su palabra dice, ayúdense o anímense los unos a los otros. No dice apunta con el dedo. No dice sé un juzgador. No, dice, anímense. ¿Y sabes lo que vengo a decirte hoy día en el nombre del Señor? ¡Sigue adelante! No importa lo que has hecho. Sigue adelante, sigue creyendo, sigue confiando, sigue mirando a la cruz, sigue diciendo, yo sé que Él vive, yo sé que Él vendrá por mí, yo sé que Él hará nuevas cosas en mi vida. Algo bueno va a suceder. Lo puedes sentir. Siéntelo en tu corazón, decláralo con tu boca, habla palabras, que Dios suelte tu lengua, no para apelar al otro, hola, sino para declarar palabras de vida. ¿Qué le estás diciendo a tu esposa, a tu esposita, a tus hijos? Oye, pero ¿cómo están los gritos en la casa, chiquilla? Hola. Era el momento del hombre. Ahí los hombres vienen, le dicen amén, pero le tienen miedo. Porque la esposa te mira, ya es lo que va a pasar en la casa. Cuánto los conozco, Señor. Le pedimos de su sabiduría. Pero todas esas cosas están disponibles porque cuando estamos en grupos pequeños estamos aprendiendo y sabemos, ¿no? Entendemos la bondad de Dios, entendemos la misericordia, entendemos el favor de Dios, nos comprometemos y decimos vamos a ser sus discípulos y le decimos Señor dame sabiduría. Pero a la hora que llega el de 4 cabezas, nos acordamos de la palabra pero no nos sujetamos a ella. Y el problema está ahí. Y lo he explicado varias veces. En psicología es eso, es ser impulsivo. Yo soy impulsivo. Yo soy impulsivo. Mi impulso a veces me... Oh, como que llego ahí, pero... Y paso para otro lado. Y tengo que ser medio malabarista con mis cuestiones. ¿Hay algún impulsivo aquí? Estoy así todos los días, soy muy impulsivo, pero si soy impulsivo pienso y hago, pero es pienso y ¿qué dice la palabra? Que vamos a la palabra y medite de día y de noche. Entonces no paso a la meditación sino que paso a la acción. Eso es ser impulsivo. Pensé y actué. Y me vi en las algarrobas. ¿Sí o no? Desperté con el ratón. Con el ratón. Usted sí que conoce el ratón, ¿no? conocía, dígame, pastor, conocía. Yo pasaba con el ratón todos los días. Todos los días amanecía así con el pa, un hacha aquí. ¿Sí? Era más bueno para el... Eso. ¿Hay alguno que es bueno aquí para el...? Lo noté en su cara, hermano. Dios puede transformarlo. Dios lo transformó en mi vida. Llevo 15 años, 6 meses, 7 horas, 24 minutos y 37 segundos sin tomar una copa de alcohol. Por mi fuerza, el Señor me sanó. El Señor me sanó. Y por eso estoy aquí. Porque yo no lo merecía. Entonces hay mucha gente que está pensando en que no lo merece. Pero Dios transforma, Dios cambia, Dios sana, Dios levanta, Dios restaura, Dios hace nueva todas las cosas. Ya no somos esas personas que, oye, tengo que quedarme pegado en el pasado. Pablo lo dice de esta manera: oye, mira, no me quedo pegado en el pasado, en un parafraseado. No, me extiendo hacia adelante, me extiendo. O sea, está haciendo el esfuerzo para extenderse, para llegar allá. ¿Dónde? ¿Dónde? Y te tira para acá así. Eso es lo que sucede en nuestra vida diaria. Pero tenemos que seguir peleando esa buena batalla de la fe. ¿Por qué? Porque el problema sería que tú te fueras. Sigue adelante, no renuncies. Entonces, mientras tanto, en los aspectos que nosotros tenemos prácticos del día a día, ¿qué es lo que pasa? Le pedimos todas estas cosas al Señor: sabiduría, queremos ser discípulos, agradecemos su amor, agradecemos su bondad, pero... En estos aspectos cotidianos, en estos aspectos prácticos del día a día, el metro, oye, olvídate, ¿cómo reacciona cuando te tocan mucho la bocina? ¿Te querés bajar? ¿Y qué se cree este? ¿No vio que puse intermitente? ¿Sí o no? O sea, impulsivo. Impulsivo. Y atrás dice: Jesús te ama. Por eso la gente está desilusionada de la iglesia. Y tenemos que corregirlo. AR Ministries es la iglesia de Cristo. Y todas las iglesias son la iglesia de Cristo. Amamos la iglesia con I mayúscula. Nosotros somos una. Pero tenemos que ser luz para esta ciudad. Tú tienes que ser luz para tus amigos. Invitar a tus amigos y decirle: ¿sabes qué? Yo conozco una iglesia que realmente nos va a ayudar a crecer, porque todos aquí necesitamos crecer. Nadie sabe más que el otro. Todos estamos aprendiendo del único que puede enseñarnos todos. Si nos sujetamos a su palabra, entonces en los aspectos prácticos del día a día nos cuesta seguir a Dios en fidelidad. Es difícil capturar eso. Nos cuesta capturar, entonces finalmente nos transformamos en infieles porque no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que estamos siendo infieles, pero su palabra nos puede volver de nuevo ¿a dónde? Al centro. De nuevo nos puede centrar. O sea, pero si me dejo deslizar y digo: ya estoy en el lodo, sí, pero si puedes salir de ahí. No importa si caíste. Y con esto, una vez más, para los religiosos, no estoy justificando nada. Estoy diciendo que somos seres humanos. Y como seres humanos somos débiles. Por eso que el Señor dijo: diga el débil, fuerte soy. ¿Pero qué? En Cristo. Ya no vivo yo, dijo Pablo, Cristo vive en mí. Pero no fue el mismo que dijo: miserable de mí. El mismo. Porque hay una lucha, y eso es lo que yo quiero que entiendas. Pero si somos guiados por Dios constantemente, Él es un Padre que nos escandaliza. Él es un Padre que nos dice: no, mira. Yo cuando llegué tenía 4 enfermedades, cualquier cantidad de pecado, 36 años, 26 años viviendo en crisis de pánico, y Él no me dijo: te voy a perdonar 2, y si te portáis bien te voy a perdonar las otras 2 enfermedades. No, me las sanó todas, no me preguntó nada, y de ahí para adelante caminé en libertad. Ese es un Dios amoroso, un Dios real, un Dios verdadero que puede transformar. Y resulta que los errores que he venido cometiendo me han enseñado para dar un paso más y crecer. ¿Cómo estás tomando tu error? ¿Lo estás tomando como qué? ¿No será un peldaño para subir un poquito más? El Señor te está revelando, pero a través de un error, pastor. Si no, habla con David. Hola. Habla con Saúl. Habla con Pedro, que negó a Jesús 3 veces. Y Jesús al otro lado le tenía un pescadito frito para tomar desayuno. Pescado frito. No era buena idea. Pero seguramente a Jesús le gustaba el pescado frito en la mañana. Y después de negarlo, le prepara un desayuno y le dice: Pedro, ¿me amas? O sea, él no le preguntó: oye, me negaste 3 veces. Él no cuestionó su pecado, él no cuestionó lo que le hizo, simplemente le preguntó: ¿me amas? Porque en un parafraseado, porque tengo una asignación para ti. Tengo algo que darte. Tengo algo que entregarte. Tengo un plan contigo. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Cuál es tu respuesta? El Señor, tú sabes que te amo. Pero ese tú sabes que te amo es sí, pero todos aquí decimos amar a Dios, pero no nos sujetamos a su palabra. Hola. No nos sujetamos, estamos igual que Pedro. Entonces, lo que nos cuesta es sujetarnos. Entonces, guiados por Dios, si somos guiados por Dios en todo, créeme que este año vamos a terminar un año fieles a Él. Y siendo fieles a Él, entonces fidelidad asciende, bendición descenderá a nuestra vida. Y terminaremos un año 2024 completamente diferente. Todos dicen que va a ser uno de los peores años. Y yo digo, va a ser nuestro mejor año para la gloria de su nombre. Nos vamos a Maracaibo, vamos a hacer grandes cosas. Grandes cosas ha hecho el Señor con estos. ¿Y por qué? Porque Él nos hace libres. Nos hace libres. Yo era un cautivo, pero el Señor grandes cosas. Pone una sonrisa en nuestra vida. Cambia nuestra perspectiva. Entonces, cuando se trata de tomar decisiones, todavía nos gusta nuestra independencia. Entonces, hoy día tienes que tomar una decisión, ¿sabes qué? Ser guiado por Dios. Pero tú dices, ¿hasta qué punto? Porque uno coloca los límites. No. Y ser guiado por Dios, ¿sabes lo que significa? Rendición. Total, no parcial, total, rendirnos ante su presencia, entregarnos, sacudirnos, pero no queremos soltar. Ay, pero este lo puedo guardar, ¿sí o no? Entonces, cuando se trata de eso, de tomar una decisión, que hoy día tienes que tomar una decisión, nos gusta nuestra independencia. ¿Qué es lo que tiene nuestra independencia que nos cuesta tanto soltarla? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene nuestra independencia? O sea, el ser independiente es así decir como: no, yo no dependo de nadie. ¿Cómo que no? No, yo dependo de lo que yo haga nomás. ¿En serio? Yo conozco mucha gente que no puede caminar. Mucha gente que le cuesta mucho respirar. Y en este momento están esperando un órgano para ver si pueden vivir un tiempo más. tú y yo dependemos de la gracia y el favor de Dios. Pero que nos creemos independientes porque no nos ha pasado nada. Dios nos ha guardado. Somos sobrevivientes de una pandemia. Pues ya se nos olvidó. Se nos olvidó que tuvimos riesgo de muerte, cada uno de nosotros. Se nos olvidó aquello. Entonces, ¿qué tiene nuestra independencia que nos cuesta tanto soltarla? ¿Por qué estamos tan cautivados por nuestro poder de tomar decisiones a nuestro favor? ¿Por qué incluso cuando sabemos que el sentido es el de autonomía, es la especialidad de Satanás? Eso es lo que él quiso. Dijo, yo quiero estar ahí. Quiero ser independiente, quiero apartarme. Ese es un pensamiento diabólico. Cuando yo no me sujeto, Satanás no se sujetó. ¿Qué sucedió? Lo expulsó Dios. Entonces es un pensamiento, es la raíz del pecado. Cuando queremos ser independientes, cuando queremos decir, yo digo, no, lo hago nomás y lo asumo, como si fuera tan grande. Cuando entendemos quién soy yo y entendemos quién es Él, entonces prefiero estar sujetado ahí. Y yo me he equivocado muchas veces y en alguna oportunidad he dicho, no, bueno, no importa, sumo nomás el pecado, ¿qué tanto? No. No, yo tengo que entender quién soy y quién es Él. Y cuando entiendo eso, entonces soy guiado por Él. Siempre insistimos en mantener pequeñas partes de independencia en nuestra vida. Cositas pequeñas, no, si esta no, nadie la sabe. Pero Dios sí. O sea, a mí, yo puedo engañarte a ti. Tú puedes engañarme a mí. Pero Dios, ninguno de los dos podemos engañarlo. Él sabe todas esas pequeñas cositas que hay ahí guardadas. Y lo que Él quiere hoy día es invitarte a rendirte a Él y ser guiado. Tenemos pequeñas cositas en distintas esquinas de nuestra vida. Esos temores que hay. Porque cuando Dios nos dice una cosa y nuestros impulsos internos nos dicen otra, frecuentemente, ¿qué elegimos? Ah, nuestros impulsos. El Señor nos está pidiendo algo. ¿Y nosotros qué hacemos? Exactamente lo contrario. ¿Por qué? Por nuestros impulsos. ¿Qué dice eso en cuanto a nuestra fidelidad? Somos infieles. Entonces Dios nos desenmascara y nos deja desnuditos ante su presencia. Yo aquí estoy desnudito ahora. Ante su presencia, porque me está diciendo, pero ¿cómo es que me amas? Por eso no todo aquel que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad, el que es fiel, el que es obediente, el que se sujeta. Y todos hemos navegado por ese camino de falta de sujeción, no subyugación, sujetarnos. ¿A quién te has sujetado? ¿Te has sujetado a Dios como corresponde? ¿Tienes un pastor? ¿Te has sujetado a tu pastor? ¿Tienes un padre? ¿Te has sujetado a tu padre? ¿Y tú quieres que todo te salga bien? Pero no eres capaz de sujetarte a nada. ¿Quieres tu propia independencia? Yo con las cosas mi pinta, ¿y qué? ¿En serio? Yo también estaba ahí, como pastor incluso. Pero quiero salir rápidamente de ahí, pedir perdón a Dios y decir, pero no, no puede ser. Porque eso dice que soy un infiel. Tengo falta de fidelidad, tengo falta de confianza en Dios. De eso se trata la caída del hombre. La caída del hombre se trata de eso, de ser infiel, de no confiar en Dios. Oye, mira, tienes todo esto para ti, pero de eso no puedes comer. ¿Adivina qué hizo? Exactamente lo que... Pero seguimos haciendo lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque la serpiente empezó a tener una conversación con Eva. ¿Y tú con quién estás conversando? Tus pensamientos, ¿cómo están yéndose a conversar? Hay una conversación ahí, ¿no? Y empezamos a conversar y empezamos a conversar. Y finalmente, ¿en qué terminamos? No sujetándonos a la palabra, sino que buscando nuestros propios intereses. Porque finalmente no hacemos la voluntad de Dios, esperamos hacerlo inmediato. ¿Quién quiere pasar por el proceso? Nadie. Yo conozco personas que tuvieron un accidente y se enojaron con Dios. ¿Cómo no me cuidó? ¿Cómo no me guardó? Si yo soy hijo de Él y le sirvo. ¿Y por qué no podría ser? A mi hijo lo chocaron. Un camión peso pesado. La historia debió ser otra. Dios lo guardó. Pero pudo haberse enojado. Pero lo vi llegar a nuestra reunión el día viernes. Estuvo todo el día. Y ayer todo el día, sábado en la tarde. Y hoy día todo el día aquí sirviendo al Señor. Pero hay gente que se enoja por ese tipo de cosas con Dios. ¿Por qué perdí a mi padre? ¿Por qué perdí a mi madre? Porque Él es soberano. Porque Él tiene una idea mejor que la tuya. Porque Él tiene una idea mejor que la mía. Si somos guiados por Dios, no confiamos en Él, sino en nosotros mismos. ¡Qué cosa más absurda! Confiamos en que nosotros lo vamos a hacer mejor. ¿Sabes qué? Aquí hay personas que llevan haciendo exactamente lo mismo varios años. Y dicen, no, lo voy a seguir haciendo hasta que va a resultar. Pero nunca se lo entregas a Dios. No te quieres sujetar a Dios. Pero si eres guiado por Dios, yo te aseguro de que las cosas van a cambiar. Las cosas van a cambiar en tu vida, pero entrégaselo al Señor. La voluntad de Dios es lo mejor para nosotros. Estamos todos realmente conscientes de esto, que la voluntad de Dios es la mejor para nosotros. Tenemos conciencia de eso. Mira lo que dice Lucas, capítulo 17, versículo 33, es Jesús hablando. Dice, el que busque salvar su vida, la perderá. Y el que la pierda, su vida, la salvará. ¿De qué está hablando, Señor? De que entregue su vida a Él. Este año de nuevo no va a servir así. Va a venir cada... ¿cuántos domingos? ¿Va a ser fiel a Dios este año? ¿Va a sujetarte? ¿Va a congregarte como corresponde? ¿Va a participar en grupos pequeños? ¿Va a seguir aprendiendo para ser fiel? ¿Para poder sujetarte? ¿Para que el Señor le pegue en la cabeza a tus enemigos? Para que el Señor le rompa la cabeza a todos aquellos que vienen a hacerte mal. Para que el Señor te guarde así como guardó a mi hijo que debió morir, pero ha sido fiel durante 9 años y medio aquí en la iglesia y chocó 9 vehículos, pero él no tuvo ni un rajuño. ¿Y por qué? Porque hay fidelidad a un Dios poderoso. Entonces, su padre es fiel, es un hijo fiel. Sus hijos serán bendecidos y los hijos de mis hijos tendrán bendición. Tengo seguridad de esa fidelidad. Tengo seguridad de que Dios nos guardará en todo momento. Entonces, pero no lo hacemos. Entonces, de repente yo te veo así y me dice, oiga, pastor, no lo veo hace tanto tiempo. Oh, yo estaba aquí. Yo he estado aquí un mes entero. No nos sujetamos. Y tú tienes que plantarte en una iglesia, ser fiel a Dios. Eso demuestra, si esta es tu iglesia, plántate aquí, crece aquí, avanza aquí. Que Dios te revele, que Dios pueda mostrarte cuál es el propósito. Tú tienes un propósito, tú eres un líder, tú eres un siervo del Señor, una sierva del Señor. El Señor quiere hacer grandes cosas con nosotros. Pero somos infieles. Entonces no veas la infidelidad solamente en las cosas que siempre nos imaginamos. Velo en las pequeñas cosas también. Velo donde estás dedicando tu tiempo. ¿A qué le estás entregando tus oídos? ¿A quiénes estás escuchando? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿A dónde estás participando? ¿Con quién te estás juntando? Fidelidad a Dios significa ser guiados en todo tiempo por Él. Y para eso necesitas escuchar su palabra. Necesitas escuchar su palabra. Por eso no quieres perder tu vida, no quieres perder tu entretención, no quieres perder tus pasatiempos. No, está en el último lugar Dios, en el último lugar. Si me sobra tiempo voy a servir, si me sobra tiempo voy a ir a la iglesia. No, eso es infidelidad a Dios. Porque esta es su iglesia y Él viene con un único propósito. El cielo se va a abrir y a lo único que viene es arrebatar a su iglesia. Tú y yo somos su iglesia. ¿Qué estás haciendo? No, es que estoy cometiendo este pecado. ¿Sabes qué? Empecemos por las cosas más sencillas. Empecemos por la fidelidad de ser parte del cuerpo de Cristo. No, es que yo cometí este pecado, pastor, y olvídate ese pecado. Pero da el primer paso de ser fiel. Sujétate a tu líder. Sujétate a tu pastor. Plántate en una iglesia. Caminemos juntos. Porque todos cometemos errores. Van a haber temporadas buenas. Van a haber temporadas malas. Van a haber temporadas donde vamos a llorar. Van a haber temporadas donde vamos a reír. Van a haber temporadas donde va a haber abundancia. Van a haber temporadas donde no vamos a tener nada. Va a haber escasez. Van a haber temporadas donde vamos a tener dolor en nuestro corazón. Van a haber temporadas donde seremos más que tentados. Pero si somos la familia de Dios, entonces nos animamos los unos a los otros y todos salimos adelante. Porque estamos esperando al Rey de Reyes, al Señor de Señores, que viene por su iglesia. Así es que necesitamos estar juntos. Necesitamos pelear la buena batalla de la fe. Necesitamos. Aquí no estamos para criticarnos. Aquí estamos para amarnos, para cuidarnos, para decir como soldados de Cristo: hey, hermano, es por acá la cosa. Hey, hermano, vamos a la iglesia. No, yo no voy a ir. Prefiero quedar como ridículo. Pero no, te fijas en el pecado más grave. No, ¿sabes qué? Yo quiero invitarte a fijarte en el más pequeño. Porque ese pecado pequeño de infidelidad tuya, en tu diezmo, en tus ofrendas, en tu kilo de amor, en tu participación en la iglesia, en tu servicio, también es una infidelidad. Y este año comienza con lo pequeño. Sí, me he equivocado, he cometido este error, pero comienza con las cosas pequeñas. Empieza a ser fiel. Ay, tengo disposición, siempre tengo disposición para el reino del Señor. Mira, quiero que te quedes con esto. La sumisión parece muy noble, pero tenemos mucho en juego en ello. Cuando lo servimos a Él, nos servimos a nosotros mismos. Y eso es lo que no entiende nadie. Y por eso quiero terminar con esto. Mira, como que si Dios nos debiera algo a nosotros. He escuchado gente decirme: pastor, me voy a la iglesia. He escuchado gente decir esto. Pero ¿sabe lo que me da lata? Es que todo lo que hice yo, todas las veces que vine, como si le hiciera un favor al pastor, como si le hiciera un favor a Dios. O sea, si soy cristiano, es lo esperado que me congregue. Es lo esperado, ¿sí o no? Pero ni en eso somos fieles. Si soy cristiano, lo esperado es que ofrende. No estoy haciendo nada extra. ¿Para quién? ¿Para el pastor? No, en esta iglesia no. Es para la extracción del reino. Porque en esta iglesia el pastor no vive los diezmos, ni de las ofrendas, ni del kilo de amor. Pero somos infieles en eso. Siempre se nos olvida. Tenemos kilo de amor. Se me olvidó de nuevo. 12 meses, se lo olvidó todo el año. Somos infieles en lo poco. Pero Dios dice que si somos fieles en lo poco, Él nos lleva a lo mucho. ¿Y sabes por qué no estás en lo mucho? Porque eres infiel en lo poco. Entonces estamos viendo el pecado grande, pero no estamos viendo el pecado chico. Y yo quiero hablarte del pecado grande y del pecado chico. Pero el pecado es pecado. ¿Y qué es lo que es pecado? Desobediencia. Simplemente eso. Y eso es lo que quiero que entiendas. Entonces yo te quiero desafiar. Cree esto de todo corazón y vas a ver que este 2024 va a ser distinto. Mira, si la voluntad de Dios es tu voluntad, y si Él siempre consigue lo que quiere contigo, hola, ¿me estás escuchando bien? Si la voluntad de Dios es tu voluntad también, es decir, heme aquí, Señor, y si Él siempre consigue lo que Él quiere contigo, entonces también tú conseguirás lo que quieres de Él. Entonces, tú le pides y tú no le das nada. Y más encima piensa que es un favor el que le estás haciendo. Y yo quiero invitarte a meditar en esto. Piensa en las cosas pequeñas que has sido infiel y empieza a corregir esas cosas pequeñas primero. Después nos vamos al pescado más grande, porque también hay pescado más grande o pecado más grande. Pero piensa en las pequeñas infidelidades. ¿Cuál es la promesa del Señor que decía el Salmo? Póngame el Salmo para terminar. Dice el Salmo: si mi pueblo me escuchara y viviera como yo quiero, o sea, obedecer, sujetarse, yo humillaría a tus enemigos en la derrota y levantaría mi mano para romper sus cabezas. ¿Cuántos necesitamos que Dios le rompa la cabeza a nuestros enemigos? Pero necesitas escuchar la voz de Dios. Sujétate en lo poco. Haz un compromiso con Dios. Que este año 2024 sea diferente a otros años. Y yo me voy a plantar, voy a ser fiel. En lo poco. Y vas a ver cómo poco a poco vas a empezar a derrotar al infierno. Porque tu fe va a crecer. Porque tú vas a avanzar. Porque tu convicción va a crecer. Porque tú vas a empezar a ver cómo los cielos se abren a tu favor. Cómo Dios empieza a abrir puertas que nadie más puede abrir. Y empieza a cerrar otras puertas que nadie más podría hacerlo. Solo Dios. Solo Dios. Empieza a cambiar todas las cosas malas que vienen a tu vida. Y Él las vuelca para tu bien. Simplemente por una cosa. Porque dice a los que aman a Dios. Es decir, los que amamos a Dios somos fieles. Entonces yo meditaba en lo que pasó a Patito. Porque los que vieron la foto, me hubiera gustado haber mostrado la foto cómo quedó el auto. Patricio Luciano venía justo en esa parte. Y toda esa parte se la chocaron. ¿Y a dónde anda el Patito Luciano por ahí? Anda saltando por todos lados. Yo me pregunto una cosa. Un camión de esa magnitud, la historia debería ser otra. Pero ¿cómo es Dios el que está escribiendo nuestra historia? Todavía tiene un propósito con ellos. También lo tiene contigo. También lo tiene contigo. ¿Qué tal si ahí donde estás tú puedes cerrar tus ojos, inclinar tu rostro y decirle: Señor, en realidad yo me estoy fijando en el pecado grande, pero en realidad quiero hoy día entender aquellas cosas que son pequeñas y tampoco las hago. Señor, quiero empezar con las pequeñas cosas, porque si quiero resolver lo grande inmediatamente, quizás no he pasado el proceso de lo pequeño a lo mucho. El servicio permite que tú vayas teniendo un roce con otros y el hacha se vaya afilando. Y cada vez puedo empezar a crecer, a avanzar, a entender, a aplicar, a tener esa convicción que necesito. Entonces, tú ahí estás con tu rostro inclinado, tus ojos cerrados, puedes tratar con el Señor y decir: Señor, ok, este pecado grande, la verdad que he estado peleando con él, ha sido muy difícil, pero ¿sabes qué? No le voy a seguir poniendo atención y voy a empezar con lo pequeño. Con lo pequeño, quiero ser guiado por ti. Empieza a hablar con el Señor, que no sean mis palabras, sea tus palabras. El Señor nos escucha de manera individual, así es que es bueno tener este tiempo con Él. Y mientras tú estás en esa sintonía, yo quiero preguntarle aquí a la sala si hay alguien que nunca ha recibido a Jesús en su corazón. Nunca ha recibido a Jesús en su corazón, o capaz que lo recibió, pero fue una emoción y no fue lo real. Si aquí en la sala hay alguien que nunca ha recibido a Jesús en su corazón, yo quiero pedirte, por favor, solo ahí donde estás, no te haré venir aquí adelante, levanta tu mano así para saber por quién voy a orar. Levanta tu mano bien alto arriba para yo poder ver tu mano. Puedo ver tu mano. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Puedo ver tu mano. Gloria al Señor. Puedo ver tu mano. ¿Hay alguien más? Sujétate al Señor hoy día. Sujétate al Señor. Hoy es el momento. Puedo ver tu mano. Pueden bajar sus manos. Y aquí en el campus virtual, tú también tienes un llamado. El Señor quiere algo contigo en esta oportunidad. ¿Qué tal si pones "yo acepto a Jesús" ahí en el chat? Pon "yo acepto a Jesús" y hacemos una oración juntos. Hoy día van a caer cadenas. Queridos amigos, hoy día se van a quebrar enfermedades. Hoy día el Señor va a traer libertad. Hoy día hay algo nuevo que empezará a suceder. Hay aceite para derramar, un aceite de unción para derramar sobre tu cabeza y recorrer todo tu cuerpo y empezar a sanar cada herida. El aceite es sanidad a la mente, sanidad a los pensamientos, sanidad allí en esas cosas pequeñas. Así es que si estás ahí en el chat, pon "yo acepto a Jesús". Y ahora repitan conmigo esta oración, que es una oración sencilla pero muy profunda al mismo tiempo, porque es sentida con mi corazón. Dile esto al Señor: Señor, te doy gracias por traerme a este lugar. Señor, hoy día quiero pedirte perdón por mis pecados. Señor, quiero pedirte perdón por mis ofensas. Y ahora, Señor, con un corazón limpio, quiero recibirte en mi corazón como mi Señor y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal si le das un aplauso al Señor? Le das un aplauso y empieza a levantarte. Vamos a celebrar al Señor. Vamos a cantar, vamos a adorar.